La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12:20. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Nos contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo viene el miércoles?
Pues viene cargadito y con protestas. Las paradas de taxi en Palma y en muchos pueblos están vacías por las dos manifestaciones paralelas que han comenzado a las 11 de esta mañana en Palma, una a pie y otra con los vehículos, para protestar contra la puesta en marcha de las líneas de autobús desde el aeropuerto a las principales zonas turísticas de la isla. Una medida que, aseguran los taxistas, va a suponer una importante pérdida de rentabilidad. Ahora mismo los taxistas acaban de llegar al consulado de la Mar. Y Álvaro Gijón niega haber recibido ningún tipo de comisión o contraprestación por la adjudicación de contratos públicos. El diputado popular ha rechazado contundentemente haber cobrado dinero alguno ni haber recibido un piso por la adjudicación del contrato de la hora, en el que no tuvo, además, dice, ningún tipo de participación. Ha presentado al juzgado documentación que acredita la falsedad de las acusaciones vertidas hacia su persona y ha reiterado su ofrecimiento para declarar ante el juzgado y denuncia la indefensión que le supone no tener acceso al sumario. Y la jueza ha rechazado suspender la expulsión de Podemos de la expresidenta del Parlamento, Txelo Huertas, tal y como había solicitado la diputada, como medida cautelar antes de que se celebre el juicio para resolver la demanda que interpuso contra la formación morada. Y hemos conocido los datos del IPC. Los precios aumentaron en Baleares en enero un 2,9% respecto a hace un año.
No tengo ni idea de cómo va el claxon del coche, pero si va con un liquidito, alguno que otro lo va a tener que rellenar. ¿Tú sabes cómo va?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Joan, tú lo sabes. Jordi, ¿sabes cómo va el claxon de los coches?
Eso no se gasta, no se gasta.
Ni idea.
Ni idea.
No lo utilizo.
Digo, no sé si va... Me parece muy bien, ¿eh? Es que no lo sé si va con algún líquido
no creo.
O esto cómo funciona, pero sí que se gastan a veces. No lo sé, pues sí. Como la leche. Muchas noticias en el informativo Mediodía COPE. Feliz miércoles, Cristina.
Igualmente.
En un minuto deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo desconozco cómo funciona el claxon y...
Lo estoy buscando.
Solo conozco que hay algo que se llama la junta de la trócola. A partir de ahí ya nada más.
Supone que hay un cable que lo conecta, no sé. Igual no lleva nada que se pueda desgastar. No lo sé.
Lo importante es que no se crucen los cables. Bueno, preparativos del Mallorca para visitar al Girona este sábado a las 8 de la tarde. Duelo complicado en el campo del segundo clasificado. Habrá desplazamiento de un centenar de seguidores rojillos, principalmente de la Peña de Barcelona. En lo deportivo, Brandon y Sasa Gerard son duda para el encuentro, pero se espera en ambos casos que estén disponibles. Hoy todavía no se entrena. Entrenamiento previo, o mejor dicho, entrenamiento de no convocados del equipo mallorquinista cuando el equipo jugaba en Oviedo. Ya está disponible. Mientras tanto, el argentino Lucas Muñiz se entrenará con el Mallorca B esta tarde. El motivo es verle evolucionar y ver cómo está de ritmo, pues lleva un tiempo sin jugar, aunque es un futbolista que de convencer sería para el primer equipo. Exjugador de Flamengo, con el que rescindió hace un mes en Brasil, estuvo en Colón de Santa Fe y Newell's Old Boys y fue destacado hace unos años como una de las grandes promesas del fútbol argentino. El Atlético Baleares intenta recuperar esta semana para recibir al Llagostera al delantero Luciano. Baja por lesión en el último encuentro, al que no recupera es Auche y tampoco llegará seguramente Tete, otro jugador titular. Además, el club puso ayer una promoción de San Valentín para que cada socio pueda invitar a su pareja al partido del domingo frente al Llagostera. Están a 5 de playoff y siguen en la carrera de fondo por intentar atrapar ese puesto de playoff. En el Mallorca B, otra baja, operación de Stephen, operación de menisco, baja que se une a jugadores como Fernando Cano Rodado, que ya está en la recta final de su recuperación. Y paso atrás del Palma Futsal, que dejó escapar dos puntos en casa ayer ante el Levante. En el último minuto de Palma Futsal, Pizarro marcaba el gol del empate 3-3, y ahora mismo están por los pelos en la cuarta plaza porque hay otros dos equipos que les empatan en la clasificación. Y acabamos, poco a poco se va calmando el maremoto organizado por el anuncio de Toni Nadal de que es su último año entrenando a Rafa. Toni ha explicado que se equivocó en el momento de decirlo, que es una decisión suya, que no había hablado con Rafa de la cuestión y lo ve como un proceso lógico después de tantos años de desgaste y que ahora quiere centrarse en la dirección de la Academia de Tenis de Rafael Nadal. Y hoy conoceremos en profundidad un proyecto que está llamando la atención en el fútbol modesto de como es el del Playas de Calviá, un proyecto que están relanzando y va a visitar nuestro programa, nos va a visitar su presidente.
Venga, pues luego lo escuchamos. Pero gracias, Jordi. 3:25.
Venga,
pues a esa hora. En un minuto, el tráfico.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer, como todos los días, el estado de las carreteras en nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares y hoy le hacemos varias preguntas a Daniel Fornés. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La primera, ¿sabes cómo funciona el claxon de los coches?
Pues no. Vale. Supongo que pulsando, ¿no?
Suponemos que sí. Ahora enseguías con el tráfico. Del Barça mejor no te preguntamos nada, ¿no?
No, mejor no.
Vale, perfecto.
Mejor no. Estoy muy dolido.
Aquí somos un montón también, que estamos muy dolidos. ¿Qué tal las carreteras? ¿Cómo están?
Bueno, en estos momentos en las carreteras suelo destacar algo de tráfico lento en la autopista de Andratx en sentido creciente debido a las obras que tienen ocupado el carril izquierdo a la altura de Portals. Por lo demás, el tráfico es fluido y sin incidencias. También queremos pedir y rogar precaución por las obras que encontrarán en la autopista de Inca, en ambos sentidos, entre el kilómetro 4 y el 8, con cortes y desvíos de carril. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Es todo, muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel, muchas gracias, y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Rápidamente para hoy, cielos nubosos, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, que no se descarta que tengamos algún chubasco ocasional y aislado durante esta tarde, sobre todo en Menorca, brumas y nieblas, y las temperaturas con pocos cambios. Hoy las máximas se quedan agradables, entre los 16 y los 18 grados prácticamente en todo el archipiélago. Además, los vientos soplan de componente este y en general son flojos. Llegamos a la 1:30, abrimos los micrófonos desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, con un especial que os hemos preparado porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Que pasamos de las 12:30, hoy 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y nos sumamos de la mejor forma, quizá de la única forma que sabemos, ¿no?, en los medios de comunicación y en concreto en la radio, como es siendo altavoz de varias voces que tienen relación desgraciadamente con el cáncer infantil. La verdad es que es un día ya es perturbador, ¿no?, impactante a cualquier edad, más especialmente cuando los pacientes son niños. Afortunadamente podemos hablar de que la supervivencia, la tasa de supervivencia en niños con cáncer alcanza casi el 80%. Es un dato esperanzador, que aspira a ser del 100%, ya que tan solo una muerte por cáncer infantil es demasiado. Y la primera parada que queremos hacer es en Sonespaces, en la unidad de oncología pediátrica. Está con nosotros su coordinadora, Mercedes Guibelalde. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Soy la doctora Guibelalde, sí, parte responsable de los compañeros de oncología pediátrica en Sonespaces.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este día hoy también tan importante, este 15 de febrero, como decimos, Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y bueno, lo primero que queríamos preguntaros es ¿cuáles son los tipos de cáncer que más incidencia tienen en los niños?
Bueno, en la infancia hay un pico de edad en los que los tumores, digamos, del desarrollo son los más frecuentes, tumores sólidos como los tumores renales, tumores del abdomen como el neuroblastoma, son propios exclusivamente, casi podríamos decir, de los niños, nada que ver con factores de riesgo como los adultos. Y luego hay otro tipo en frecuencia que son las leucemias y los tumores del sistema nervioso central o tumores cerebrales.
¿Cómo trabajáis en esta unidad de oncología pediátrica de Sonespaces? Porque si se detecta, ¿no?, cualquier caso de cáncer en algún hospital privado, ¿no?, de Mallorca, se derivan directamente a Sonespaces.
Bueno, no solo privados, sí, sino hospitales comarcales o de los centros, sí, de salud o interislas. El esfuerzo de toda la sociedad de oncología pediátrica de España es centralizar los pacientes, porque es necesario no solo un equipo de oncología, sino un equipo multidisciplinario de pediatras, cirujanos, cuidados intensivos, urgencias, especializados en una patología tan concreta. Por eso las recomendaciones de las unidades de oncología pediátrica es tenerlas centralizadas en un sitio de referencia. En nuestro caso, claro, lógicamente dificulta el traslado de la insularidad, pero es un esfuerzo en el que todos tenemos que colaborar para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.
Cada año se diagnostican en nuestro país cerca de 1.400 nuevos casos de niños con cáncer entre los 0 y los 18 años. Por estas cifras, ¿no?, por esta incidencia, se podría considerar una enfermedad rara, ¿no?, porque la incidencia realmente es muy bajo por el volumen de población, pero como vemos, las unidades sí que están muy bien dotadas.
Bueno, claro, comparado con la incidencia del cáncer en adultos, es mucho menos frecuente. Y digamos que, bueno, muy bien dotadas, pues tenemos que hacer el esfuerzo de poco a poco conseguir un recinto adecuado para cada rango de edad. Porque, lógicamente, si traes los cálculos de 0 a 18, abarca unas necesidades tanto del paciente como de la familia muy, muy diferentes. Y el esfuerzo también de ubicar a niños o jóvenes adolescentes en unidades pediátricas versus unidades de adultos, pues es un esfuerzo también de aunar siempre por lo mejor de los pacientes.
¿Cómo se trata el cáncer en los niños? Porque muchas veces el tratamiento no es igual que en adultos, ¿verdad?
No, lógicamente están especificados cada, lo que llamamos son estudios o protocolos multicéntricos en los que se diseñan los tratamientos con un equipo no solo desde nuestro hospital, sino a nivel nacional o internacional. Esto, digamos, es la base de la oncología tanto en adultos como en niños, basarse en protocolos, en esquemas probados para cada tipo de tumor, para cada edad. Y luego, en concreto, para cada niño, ojalá pudiéramos también ajustar lo que se llama la medicina personalizada, es decir, hacer el tratamiento adecuado para el tipo exacto molecular de la enfermedad de cada paciente.
¿Y los efectos de estos tratamientos, cómo son en los más pequeños?
Bueno, los efectos, desgraciadamente, cuando damos quimioterapia, no solo que es una de las armas que usamos en los tratamientos intensivos de nuestros pacientes, no solo afecta a las células cancerosas o malignas, sino que afecta o tiene efectos agudos sobre las células sanguíneas y sobre las más visibles, por ejemplo, pues que los niños pierden el pelo o tienen un aspecto físico diferente. Luego hay unos efectos a largo plazo que cada vez todos los protocolos se diseñan para intentar minimizarlos y hacer que los niños se curen, como habéis dicho al principio, es la esperanza del tratamiento, pero que también se curen con la menor cantidad de efectos secundarios para su futuro.
Claro, están en unas edades de crecimiento, ¿no? De, pues la verdad es que cuando hablamos de los 0 a los 18 años, en todo momento, ¿no?, en esa edad estamos creciendo, nos estamos desarrollando y, claro, son más complicados, ¿no?, estos tratamientos o estos efectos que en una persona adulta que ya está completamente desarrollada.
Bueno, más específico, diría yo, más que más complicado. Nosotros los pediatras y todos los compañeros, pues debemos estar preparados pues para abordar estos tratamientos. Por eso tenemos a los compañeros de endocrinología, de neumología, de intensivos, bueno, innumerables todas las especialidades dentro de pediatría que tienen que colaborar para tener un tratamiento integral. Y por supuesto también centrarnos en el niño y su familia, para lo cual el apoyo también de las asociaciones de padres con niños con cáncer, en nuestro caso en Baleares Aspanó, con el soporte que nos hacen, también es fundamental, porque tratamos al niño pero dentro de su núcleo familiar.
Claro, teniendo el entorno, es algo que nos han destacado siempre, la verdad, de todos los padres, ¿no?, que han tenido algún hijo con cáncer, el apoyo indiscutible y tan fuerte del equipo médico que ha estado tratando a sus hijos.
Bueno, médico, enfermeras y auxiliares, todo el entorno.
Sí, todo el personal sanitario.
Trabajamos por nuestros pacientes.
Sí.
Y luego tienen la satisfacción de que, bueno, pues ver, ¿no?, como en su desarrollo, luego son chicos que pueden seguir ojalá la mayoría, su evolución normal de desarrollo, de familia, de estudios, integración laboral, que es por lo que luchamos los pediatras.
La siguiente pregunta, yo no sé si de ciencia creo que tiene poco, que es más una reflexión, ¿no?, quizá que hacemos todos, de cómo es posible que un niño tenga cáncer, ¿cuáles son las causas?
Bueno, pues la verdad es que sí que es una pregunta que siempre nos dirigen los padres, ¿no? Porque a diferencia de adultos, uno de los que muchas causas podían tener prevención, ¿no?, la manera de los hábitos de vida o de las revisiones ginecológicas, el lugar, en los niños la mayoría de las causas no son conocidas. Hay muy pocos casos de niños que sepamos que tienen una predisposición genética al cáncer por unos síndromes específicos. En la mayoría de los casos no se conoce la causa definitiva de que se ha producido un desarrollo anormal de ciertas células que crecen sin control. Hay una marca genética en ese tipo de células, pero no nada que nos hubiera hecho prever que este niño tenía un riesgo mayor. Son muy pocos los casos en los que hacemos un seguimiento de niños sanos pensando en tener una predisposición en nuestras consultas de seguimiento. Y ojalá que también la formación de los pediatras de la atención primaria, que también deben estar formados para detectar cualquier signo de alarma que haga que se diagnostique a un niño en un estadio o en una fase más precoz de su enfermedad, que tendrá mejor pronóstico lógicamente.
Vamos a aprovechar para pedir, si es que se puede, ¿qué mejoras necesitáis en la unidad de oncopediátrica?
Uy, así como acomodamos de pronto, ¿no? Pues bueno, creo que todos nos unimos, ¿no?, en la integración de todas las especialidades pediátricas, de tener, ¿no?, una subespecialización específica, ¿no?, como se puede mostrar en nuestra especialidad, ¿no?, para cumplir los retos, ¿no?, de cada vez más exigencia, ¿no?, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Y esta subespecialización lleva también a que la enfermera esté preparada para subespecializada en la atención a nuestros pacientes. Y lógicamente esto tiene que avanzar, ¿no?, a tener un reconocimiento, ¿no?, de las subespecialidades tanto pediátricas como de enfermería. Quizás sea así algo de pronto, algo que bueno, cuando se dice, el cáncer infantil, ¿no?, y días como hoy solo sirven pues para, gracias a los medios, ¿no?, hacer voz de que la gente no sabe ni siquiera que esto existe, ¿no?
Sí, para nosotros reclamar un día más,
sí.
Y también para reclamar un día más miles y millones de euros que queremos para la investigación del cáncer en general.
Exactamente, claro, para poder participar, ¿no?, en los protocolos que nosotros tenemos acceso, pues que todas las familias y niños tengan disponible el acceso a la investigación de nuevos tratamientos.
Pues Mercedes Ibelalde, coordinadora de Oncología Pediátrica en Sun Spaces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Esta es la primera parte, la médica, la científica, digamos, ¿no?, la del personal sanitario, que os queremos contar y que os queremos acercar hoy aquí en este Día Internacional contra el cáncer infantil. Yo creo que también desde estos micrófonos, oye, tenemos que aprovechar y podemos decir lo orgullosos que del cáncer infantil no hablamos solamente el 15 de febrero, sino que es un tema que está muy presente con nosotros a lo largo de todo el año. Y bueno, queremos remarcar también, la verdad es que bueno, me gustaría a mí a nivel personal remarcar y resaltar especialmente el trabajo, la verdad es que impresionante y sin palabras, que realizan desde la unidad de cuidados paliativos, también de cuidados paliativos pediátricos en Sun Spaces, y la ONG que ha surgido y que ha creado el personal de esta unidad, como son Ángeles Sin Alas. Te invito también a que les conozcas porque, bueno, la verdad es que te vas a quedar sin palabras completamente con esta asociación, que, bueno, que queremos que estén también un día aquí prontito con nosotros. Y una parte también, por supuesto, fundamental, hablando hoy del cáncer infantil, son todas las familias. Por eso, hoy, una vez más, está con nosotros también Jaume Coy, que es el presidente de ASPANOV, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Baleares. Muy buenos días, Jaume.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos.
Es un placer.
Una vez más, afortunadamente contigo no solamente hablamos el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, sino que lo hacemos muchísimas veces a lo largo de todo el año, pero bueno, hoy especialmente. Y la primera pregunta que te quiero hacer, reivindicaciones, ¿qué es lo que necesitáis las familias de padres, las familias que tienen niños con cáncer?
Bueno, las familias que tienen niños con cáncer es una necesidad siempre que estamos reivindicando desde hace muchos años, es que se nos atienda hasta los 18 años, una de las cosas. Que no sea solo hasta los 14, que ahora la sanidad, solo cuando tienen 15 años ya los mandan adultos. Entonces nosotros reivindicamos siempre que la edad pediátrica tendría que estar hasta los 18 años. Pero aparte de esto, en muchas comunidades autónomas aún no existe lo que es los cuidados paliativos a domicilio. Y esto, pero aquí, por suerte, aquí en Mallorca sí que los tenemos. Es un cuidado paliativo que a nosotros es de lo que menos nos gusta hablar, de este
sí,
cuidados paliativos. Pero hay que hablarlo. Y entonces, la familia tiene derecho, en cuando estás ya al final del tratamiento, que no hay una solución, entonces poder tener los cuidados en tu casa o en el hospital. Entonces, como estamos en una comunidad democráticamente, puedes elegir. Entonces, unas familias eligen para el último adiós su casa y otras eligen el hospital. Entonces, esto sí que lo tenemos contemplado ya en las Baleares. Lo que pasa, bueno, en Baleares no, en Mallorca.
Sí.
Porque ahí Menorca no está ese servicio. Entonces, a mí me gustaría que cada familia pues elija lo que mejor le guste. En mi caso, yo te diría, si me lo preguntaran a mí, que no estoy en este caso, yo preferiría el hospital. Pero otras familias tienen su casa, me parece correcto también lo que encuentra la familia.
Y lo han hecho en casa, sí. No sé si me has escuchado justo, bueno, el momento que te estaba llamando, Joan, pero precisamente he remarcado y he destacado el trabajo que realizan, que es verdad que con esta unidad no solemos hablar por lo duro que es, pero es una realidad también que está ahí, que es la unidad de cuidados paliativos pediátricos, y también, ¿no?, con esta asociación que tienen en Son Espaces de Ángeles con Alas, es una realidad que no nos gusta asumir y de la que pues no hablamos, y es que pues eso, ¿no?, pues el fallecimiento de estos pequeños que tienen cáncer. El apoyo también, como nos contaba, ¿no?, la coordinadora de oncología pediátrica de todos, ¿no?, de que os brinda el personal sanitario, ¿no?, de Son Espacios en este momento tan duro, que yo creo que si no has pasado por eso, creo que es imposible que nos hagamos una idea lo que puede suponer tener un hijo con cáncer.
Bueno, tener un hijo con cáncer es que se te viene cuando te dicen tu hijo tiene un cáncer, ese te viene un mundo encima. Porque claro, ¿a qué asocias tu cáncer? Pues sobre todo hace 30 años, cuando te decían cáncer, pensabas en muerte. Entonces no, hoy en día podemos dar gracias a que se ha avanzado un poco la medicina y que los profesionales parece que también han evolucionado bastante bien. Entonces cuando hablas de cáncer ya no hablas de muerte, hablas de curación. Porque hoy en día te diré que el cáncer infantil se cura de un 77 a un 85%, más o menos.
Sí.
¿Eh? Otros tiempos, esta curación solo estaba a un 40%. Entonces hay mucha diferencia. Estamos al doble de lo que teníamos hace 20 años. Y por eso vemos que ya hoy en día, cuando hablas de cáncer, ya no hablas de muerte, hablas de supervivencia y de que todo tiene que ir bien. Nosotros, hace cosa de 2 meses, hicimos unas jornadas médicas,
sí,
que eran supervivientes. Y en los supervivientes pusimos adolescentes nuestros, adolescentes que ya no son tan adolescentes, porque teníamos una niña con un quinto de medicina, la otra con un cuarto de medicina, otra que ya era,
sí,
terapeuta. Bueno, viste que hay una alegría y que no es hablar de seguro.
Con esta alegría nos quedamos, Jaime, que nos tenemos que despedir. Pequeños grandes superhéroes, Jaume Coy, presidente de Aspanol, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis desde vuestra asociación.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Desde las 12:30 llevamos 20 minutos haciendo decimos un especial porque estamos hablando todo el rato, ¿no?, del mismo tema, y es que hoy 15 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Lo hemos estado haciendo, no lo hemos estado hablando desde la frecuencia en la que no cerramos en ningún momento los micrófonos, que es el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca. Si alguna de estas entrevistas, la que hemos hecho con la coordinadora de Oncología Pediátrica de Sonespas, y también con Jaume Coll, el presidente de Aspanov, no la has podido escuchar porque estás ahora mismo sintonizándonos desde otra de nuestras frecuencias y quieres escucharla, no te preocupes que en cuanto acabemos el programa vas a tener oportunidad de escucharla a través de cope.es y de nuestras redes sociales. Y le vamos a poner broche de oro a este especial que estamos haciendo por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Seguro que te ha llegado al WhatsApp. Yo, de hecho, espero que te haya llegado por WhatsApp, incluso que te lo hayan colapsado y que te haya llegado por varios puntos, ¿no? Por varios canales, varias personas diferentes o grupos que sean los que te han mandado esa información. Y es que este viernes, día 17, se estrena una película, llega a las carteleras, seguro que ya sabes de lo que estamos hablando. Lo que de verdad importa, 100% solidaria. Tenemos que ir todos al cine. En Palma de Mallorca, las salas que van a proyectar esta película, lo que de verdad importa, son la Sala Augusta y también Arte 7 Fan. Y además, en Manacor, también los multicines Manacor. Yo estaba buscando Ibiza y Menorca, pero es que no las he encontrado. O sea, de a ver si las islas, también el resto de islas, se suman y pueden ver esta película, pues eso, el resto, ¿no?, de ciudadanos de aquí. Lo que queremos ahora es hablar con Pilar Cánovas, que es la responsable de Internacional, de la Fundación Lo que de verdad importa. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si tendrás aquí esta información, porque claro, hay más de 130 salas de cine que van a proyectar esta película, pero es que en Ibiza y en Menorca no he encontrado salas, solamente en Mallorca.
Ahora mismo yo no te puedo dar esta información porque no la tengo en la cabeza, pero sí te diré que en la página web de la película, que es www.loquedeverdadimporta.film, están todas las salas de cine y todas las ciudades donde se va a estrenar. O sea que ahí lo tenéis muy fácil para mirar, y si no, de todas maneras, nada como pedir en Ibiza, queremos la película y seguro que ahí estaremos, seguro.
Claro, es que la queremos por todas partes, por eso.
Claro.
Venga, pues lo voy a buscar, claro, y enseguida se lo digo a nuestros oyentes, sí, también. Pero bueno, eso, aquí en Mallorca tenemos tres salas. Pilar, cuéntanos, ¿qué es esta película de la que afortunadamente ya todos sabemos muchas cosas?
La verdad es que es una maravilla, efectivamente, lo de los WhatsApp está siendo algo, sí, un fenómeno increíble. Es verdad que estas redes se pueden usar para bien también, a pesar de todas las críticas, porque ha sido un fenómeno maravilloso. Esta es una película de Paco Arango. Paco Arango ya hizo una primera película, Maktub, maravillosa, hace unos años, y ahora saca esta segunda película, que, bueno, Paco es el presidente de la Fundación Aladina. Y bueno, él trata con niños con cáncer, con las familias, y pues para intentar que su enfermedad y su proceso sea algo mejor y crear ilusión. Yo trabajo en la Fundación Lo que de verdad importa, y nosotras lo que hacemos es difundir valores a los jóvenes que estamos en Mallorca todos los años. Y este año llamamos a Paco para que viniera a dar su testimonio, que fuera ponente, de cómo él creó la Fundación Aladina y cómo los niños le cambiaron la vida. Y bueno, pues surgió un flechazo enorme entre Paco, la Fundación Aladina y la Fundación Lo que de verdad importa, y él a su película decidió llamarla Lo que de verdad importa, cosa que para nosotros es un orgullo y una maravilla. ¿Qué hemos hecho con esta película? Promocionarla entre las dos fundaciones para que todo el mundo vaya a ver a la película. ¿Por qué? Porque es una película 100% benéfica. Quizá es la primera película 100% benéfica de la historia. Se estrena a nivel mundial y todo lo que se recaude en esta película, bueno, pues la productora de Paco no va a ver un duro, porque todo va a ir para, sí, los niños enfermos de cáncer. Entonces, ¿para qué los niños? Para que vayan en verano a los campamentos que Paul Newman creó. Paul Newman, bueno, pues el actor que todos conocemos, la verdad es que era un ángel, y él creó una línea de alimentación para que todos los beneficios que recaudara esa línea, pues hizo salsas y palomitas, y todos nos acordamos de las palomitas de Paul Newman,
sí,
fuera destinado a estos campamentos. Estos campamentos son campamentos medicalizados, pero que los niños no lo saben, porque claro, un niño con cáncer en verano, ¿qué hace? Pues se queda en el hospital o se queda con sus padres, ¿no? Y los médicos muchas veces dicen que igual de terapia es la quimioterapia que el que un niño sea niño y se lo pase bien, ¿no? Los niños salen de su entorno, van a estos campamentos y hacen cosas que en otros campamentos no podrían hacer, ¿no? Y vuelven pues reforzados y vuelven con ese espíritu, y los padres dicen, ¿no? Hemos recuperado a nuestro niño, ¿no? Y bueno, pues esta película, todos los beneficios van a ir para becar a estos niños que pueden ir a estos campamentos, los niños de en España, pues para los niños de España que atiende la Fundación Aladino.
La verdad es que es una pasada lo que...
Es una pasada.
Es que lo que se está consiguiendo y lo que habéis conseguido, ¿no? También desde la Fundación, lo que de verdad importa estos 10 años que lleváis, sí, de vida, ¿no? De unos congresos, de unas conferencias aquí por nuestro país, pero es que ya es a nivel internacional.
Sí, la verdad es que es a nivel internacional, porque estamos presentes en 6 países fuera de España, que no nos lo creemos. Cuando empezamos hace 10 años con un primer congreso en Madrid,
sí,
dijimos, bueno, ya está, ya lo hemos hecho un congreso y hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí no, porque enseguida empezaron a llegar peticiones de otras ciudades. Actualmente estamos en 8 ciudades en España, en Palma de Mallorca, pues ya llevamos 7 años. Estaremos el próximo 4 de mayo también otra vez. Y bueno, lo único que hacemos es servir de altavoz a esas historias maravillosas que existen en el mundo, que nos ponen en valor pues sus historias de vida, sus experiencias, y nos dicen, nos hacen reflexionar sobre lo que de verdad importa en la vida, ¿no? Y pues empezaron a llegar peticiones de otros países, y yo siempre digo, somos mujeres muy fáciles, porque no se van a decir que no a nada. Siempre decimos que no, somos 7 personas trabajando en el equipo. Y bueno, pues yo soy la responsable del área internacional y también lo mismo, ¿no? Tres de gente que dice, oye, yo quiero llevar este espíritu a mi país, porque en mi país la gente joven lo necesita, ¿no?
Sí.
Y bueno, aparte de la gente joven, también ya cada vez desarrollamos más líneas de actuación. Y esta, pues ha sido una más, que es la película. Allá donde hay valores que transmitir, ahí estamos en la Fundación, lo que de verdad importa.
Qué pasada, de verdad. Pues a partir de este viernes, ya lo sabéis, llega a distintas salas de cine, eso de aquí en Palma, Sala Augusta y Arte 7 Fan, y en Manacor los multicines. Y bueno, es muy importante que vayamos para que esta película se mantenga en cartelera el máximo de tiempo posible, para que así la recaudación pues sea mayor. Así que hemos quedado que dentro de unas 2 semanas hablaremos con Paco para recordarlo, ¿vale? Que igual estamos ahora todos los medios haciendo mucho bombo estos días, pero dentro de 2 semanas no se nos tiene que olvidar que hay que seguir yendo al cine. Pues Pilar Cánova, responsable internacional de la Fundación Lo que de verdad importa, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Espectacular, de verdad, lo que están consiguiendo. Es súper importante, de verdad, que vayamos todos al cine a partir de este viernes, es cuando se estrena. He estado mirando en esta página web, lo que de verdad importa.film. Ya sé que no nos están escuchando ni de Ibiza ni de Menorca, pero bueno, simplemente pues eso, queríamos dar todas las salas, ¿no?, de todas las islas, por si nos estás escuchando, eres menorquín, estás en Mallorca y te vas el fin de semana para tu isla, que también la puedas ver. Bueno, pues no, en esta solamente se proyecta en Mallorca, una pena. Ojalá se consiga también que lleguen al resto de islas. Si la quieres ver en Mallorca, en Palma, se va a poder ver a partir de este viernes en la Sala Augusta y también en Arte 7 Fan y en Manacor, en los multicines Manacor. Sigue mandando WhatsApps, ¿vale? Saturando a todos tus contactos para que todo el mundo lo sepa. Y muchísimas gracias desde aquí a estas 3 personas que nos han acompañado pues para poder hablar hoy de lo que sin duda tocaba, que es en este día mundial contra el cáncer infantil. La una noticias, 1:05 más mañana. I'ma throw a bankroll, you ain't gotta flex, got your mind on me. Throw it till it's all gone, I don't gotta say no, I can blow a check, tell me what it's gonna be. When they want Cope Baleares, estar informado. Muy buenos días, 1:09. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Ayuntamiento ha aprobado recuperar un convenio de colaboración que dejó de renovarse en la pasada legislatura, que permitirá que las adopciones de mascotas realizadas a través de entidades de Palma acogidas al convenio y que promuevan el bienestar animal no tengan que pagar la correspondiente tasa. Según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Neus Trullol, con esto quieren fomentar la acogida de animales y la tenencia responsable. responsable para conseguir el objetivo de sacrificio cero. También Podemos Baleares considera que el hecho de que la jueza haya denegado la adopción de la medida cautelar solicitada por la expresidenta del Parlament, Txelo Huertas, demuestra que la actuación del partido ha sido acertada. La formación morada ha insistido en que su código ético es esencial y en que se ponen unos límites de estándares de ética que no tienen ninguna otra formación política, y ha reiterado que las dos diputadas expulsadas, tanto Huertas como Montse Seijas, deberían devolver sus actas de diputadas a los votantes. Estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3 ahora más mañana hasta las 2. Si te gusta escribir, prepara la pluma y el papel, porque vamos a contarte a continuación una nueva convocatoria de los premios Ciudad de Manacor. Son 4 las categorías: novela, poesía, ensayo y teatro. Pero vamos a hablar de todo esto con más detalle con Magdalena Yelaber, sobre estos premios literarios. Es una de las coordinadoras de los premios literarios Ciudad de Manacor. Muy buenos días.
Hola, muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Bé, una monada i disposada a contar moltes coses interessants sobre aquests premis que tenim convocats.
Venga, pues cuéntanos, para participar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos saber?
En principi, se tracta d'uns premis que ara ja tenen 4 anys de durada, que varen recuperar l'any 2013, després d'una trentena d'anys que havien estat aturats, perquè aquests premis s'ha de dir que sí que tenien ja molta d'història. Els varen començar a convocar escriptors molt importants de Manacor, com eren Jaume Vidal Alcover, Miquel Àngel Riera o Rafael Ferrer Massanet, a través dels anys, a finals dels anys 60, i varen tenir una durada d'aproximadament fins als anys 80. I després, durant aquests més de 30 anys, uns 35 anys, havien estat interromputs, i l'any 2013 varen tornar a recuperar aquests premis, que d'alguna manera eren una reivindicació des de diferents personalitats del món de la cultura de Manacor, i amb molt de pes i molta d'importància, perquè la veritat és que aquesta trajectòria d'aquests 4 anys també fa que estiguem contents de com han evolucionat aquests premis.
Como decimos, tenemos 4 convocatorias, ¿verdad?, en las que nos podemos inscribir, y tenemos de fecha hasta el próximo 10 de abril para presentar nuestros trabajos.
Sí, es tracta de convocatòries de novel·la, com vostè comentava, de poesia, de teatre i d'assaig, i els premis tenen una part de disposicions generals que expliquen com han de ser les obres, com s'han de presentar els originals, que enguany seran de manera exclusiva en suport informàtic. No hi haurà materials originals en paper, que també és una manera d'agilitzar tant la tasca dels escriptors en el moment d'enviar els seus originals, com també del mateix jurat que ha de dirimir qui són els millors participants de cada convocatòria. I després també es termini, com vostè deia, fins dia 10 d'abril per presentar aquests originals. Es tracta d'uns premis que jo crec que han anat agafant bastant de renom, sobretot pel fet que els guanyadors dels premis han estat persones de bastant anomenada, escriptors reconeguts, des de la Rosa Planes, que va guanyar el primer premi de novel·la l'any 2013, a dins el camp aquest de novel·la, fins a Maria Antònia Perelló Femenia, per exemple, que va guanyar l'any 2015, o d'autors de teatre també hi ha noms molt importants, com Josep Maria Miró o Toni Cabré. Jo crec que això també és una garantia que aquests premis s'han tornat a posar damunt la taula amb un afany de qualitat, amb un afany de prestigi, i que hi ha hagut un nombre molt important d'escriptors que s'hi han interessat i que han participat en ells, i això és, jo crec, la prova més sòlida que són premis interessants, a part de la quantia econòmica que puguin tenir,
sí,
també perquè estan de vora noms també consolidats, i perquè les obres s'han publicat cada any fins ara amb l'editorial Món de Llibres de Manacor, que també fa unes edicions molt acurades i de qualitat que prestigien el recorregut d'aquestes obres literàries.
Pues si alguno de nuestros oyentes está interesado en participar en esta nueva edición de los premios, no vamos a explicar aquí las bases porque podríamos estar como hora y pico, ¿no?, para contarlas con todos los detalles, pero bueno, que las pueden consultar en la página web www.manacor.org. Pues Magdalena Yelaber, coordinadora de estos premios literarios Ciudad de Manacor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por explicarlos.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest
interès. Un abrazo. 3W, te repito la página web, manacor.org, es donde puedes consultar estas bases de, bueno, así lo más resumido, ¿no? Pues que tienen que ser, como siempre, ¿no?, para este tipo de premios, pues originales, que sean inéditas, y en este caso, ¿no?, para los premios Ciudad de Manacor, que estén escritos en catalán. Entre los ganadores de estas cuatro categorías se van a repartir nada más y nada menos que 14.000 euros, y hasta el 10 de abril que tienes para participar. Desde aquí te animamos, pues eso, a que escribas y, oye, y que pruebes, que nunca se sabe. Es la 1:18, estamos llegando ya casi, 1:20, así que pausa y a la vuelta vamos con nuestro espacio de salud bucodental.
Los miércoles tu sonrisa es la estrella con Excellence Dental en la mañana en Baleares. El doctor Llansana nos habla de consejos, tratamientos innovadores y tecnología artesanal. Descubre el revolucionario Smile Studio. Excellence Dental en la mañana en Baleares.
1:20, y hoy vamos a hablar de modas dentales. Atentos, yo creo que el tema os va a gustar. Alguna vez lo hemos comentado aquí en este espacio, ¿no?, que Madonna puso de moda la diastema, es decir, tener las palas separadas, los paletos, para gustos los colores, la verdad, pero ¿conoce realmente cuáles son los riesgos de estas modas? Como por ejemplo, ¿no?, pues los piercings, adornos decorativos o tatuarse un diente. Bien, pues nos lo va a explicar el doctor Ferran Llansana, director médico de Excellence Dental. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, yo con lo de tatuarse el diente, la verdad es que he alucinado, no tenía ni idea, ¿eh?, de que esto se podía hacer, pero bueno, para quien lo desconozca, ¿no?, esta última moda dental, este último grito, la tinta del tatuaje no se aplica directamente, ¿no?, sobre el esmalte, sino que sobre una corona o un adhesivo, pero Ferran, ¿es el diente un lugar adecuado para tatuarnos?
Bueno, has empezado diciendo que para gustos, sí, colores,
sí,
¿no? Entonces, la verdad es que cuando me preguntas esto de los tatuajes dentales, la verdad es que es una moda que está saliendo, con lo cual va a llegar seguro, porque los famosos van a empezar, seguro algún cantante o algo va a empezar a llevar un tatuaje dental, pero realmente es una cosa a día de hoy en mi práctica diaria, y gracias a Dios, es poco habitual, ¿no? Sí que, como muy bien dices, ¿no?, en el diente no se tatúa directamente, sino que, para que nos entendamos, se pone o bien en el diente sano como una pegatina, ¿no?, con el adhesivo, el mismo adhesivo que ponemos en los empastes, pues lo mismo, para proteger esta pegatina, o en las coronas, sí que una funda, sí que se inyecta dentro, o un color, o una letra, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo he visto en algún cantante de, sí, estos de hip hop, ¿no? Pero es un poco, es una moda un tanto extraña, ¿no? Lo que pasa que para gustos colores, y desgraciadamente, para mí no es estético, sino es una cosa extraordinaria, ¿no? O rara en la práctica habitual.
Sí, bueno, esto de los tatuajes está empezando ahora, los, sí, piercings, ¿no? Sí que están más extendidos.
Sí, eso sí.
Y los,
sí,
tenemos de varios tipos, además, ¿no? En el frenillo del labio superior, en la lengua, en el labio, en la mejilla. La pregunta que te hacemos es si dañan, si desgastan nuestros dientes y encías.
Sí, yo quizás sea un poco clasista, ¿no? Pero no me gustan los piercings, no porque no queden bien o así, sino por, efectivamente, porque dañan los dientes. Entonces, a todos mis pacientes que llevan piercing, les recomiendo que se lo saquen. Les enseño fotos de los accidentes que yo he visto y los voy a enumerar uno a uno, ¿no? En primer lugar, en el labio superior, pues desde lo que es una retracción de la encía, porque está en contacto con la encía constantemente, y un microtraumatismo que va pegando la encía, hace que esta encía suba, ¿no? Esto es lo más común, o incluso he visto también algún impacto, ¿no?, que de un balonazo, por ejemplo, que este piercing del labio ha impactado contra el diente y lo ha roto, porque es un elemento duro, ¿no? El labio está para absorber golpes, si le ponemos un elemento duro, romperá el diente, ¿no? Por otro lado, la lengua, pues en la lengua lo mismo, he visto que se han roto dientes porque masticando el piercing se mueve, se pone entre los dientes, crash, y como si fuera un huesito de una comida, rompe los dientes. Y por último, pues en la mejilla he visto infecciones que son difíciles de curar, que comunican la boca con el exterior, y a largo plazo pues siempre queda una cicatriz siempre que lo curamos, con lo cual no lo recomiendo para nada, y todos mis pacientes saben que lo contraindico totalmente.
Pues se me está poniendo un mal cuerpo.
Sí.
Y yo llevo un piercing en la nariz, pero es que los de la boca sí que es verdad, ¿no?, que siempre también es lo que hemos oído, eso del daño que tiene. De hecho, ayer lo que estuve leyendo también, por ejemplo, del frenillo, el labio superior, que decía, no te preocupes, es un cuerpo extraño, luego tu boca lo expulsa, pero te lo puedes volver a hacer. Y es como de...
¡Ah! Pero... Exactamente, en el frenillo me lo he olvidado. Sí. En el frenillo hay infecciones constantes porque hay una movilidad constante. Y claro, el problema es que lo quitas, lo curas y se lo vuelven a poner, ¿no? Como muy bien dices, porque es equívoco. Si el cuerpo lo rechaza es por algo, ¿no? Entonces, en una posición inadecuada en el fondo del vestíbulo, en el frenillo, ¿no? Porque es eso está para delimitar el movimiento. Si nosotros lo agujereamos, estamos imposibilitando esta función del frenillo. Con lo cual el cuerpo se inflama, hay que quitar, pus, etcétera, etcétera. Realmente es una moda que no es beneficiosa para nada.
Sí, no, además de todas las infecciones, ¿no?, hay enfermedades bucodentales que puede provocarnos. Pero bueno, lo que estamos diciendo, oye, para gustos, colores y cada uno con su cuerpo, que se haga lo que quiera.
Exactamente, pero tienen que saber las consecuencias. Claro, si solo expones lo bueno, lo bonito, que le puede quedar bien, etcétera, etcétera, me parece correcto. Pero si no saben los problemas que les puede causar, por eso creo oportuno esos problemas, ¿no? También para que luego pueda ponerlo en una balanza y decidir si quiere seguir o no, ¿no? Muchos de mis pacientes sí que es cierto que una vez han tenido una infección, como ya han visto lo que genera, pues no lo vuelven a poner, pero hay quien sí que se lo vuelve a poner, ¿no? Entonces la decisión es suya, pero tiene que saber los riesgos.
Y dentro de estas modas dentales, ¿no?, también hemos visto bastante lo que son los adornos dentales, o sea, que son como joyas, ¿no?, que, bueno, que pueden ser adhesivas, pues como ponerte un pendiente en el diente.
Sí.
¿Desventajas de esto? Sí.
La verdad es que esto hubo una moda muy fuerte hace 2-3 años que sí que, hemos llegado a poner, pues, diamantes, ¿no?, adheridos al diente, diamantes de verdad. También tenemos como bisutería, para entendernos, para adherir a estos dientes. Esto ya es una cosa que está más reglada, que ya hay productos especiales para esto, y como efecto secundario pues te diría que no tiene ningún efecto secundario, porque no dañamos el diente, de modo que si un día se quiere quitar el diamante, pues se puede quitar. Solo quedará la superficie un poco rugosa, que es pulirla, y ya está la superficie del diente. Como para pegarla tenemos que aplicar productos químicos que dejarán un poco más rugoso el diente, pero que luego, si se quiere sacar un día, se pule y ya está, ¿no? Como desventaja, pues que hay algún riesgo de que se caiga. Entonces hay riesgo de
como
que...
Como para tragarte un diamante, ¿sabes? Una pérdida.
Sí, efectivamente, ¿no? Eso es uno de los riesgos que hay, ¿no? Sí, y entonces, por todo lo demás, es una cuestión como los piercings, que es una cuestión estética, pero en este caso, clínicamente, profesionalmente, puedo decir que no hay una contraindicación, que no hay un problema que genere este diamante o este piercing estético de diamante, ¿no? Lo que pasa es que con el otro tema, que es el piercing dental, ahí sí que pues clínicamente es más probable que dé problemas que no. Entonces, esto hay que informarlo muy bien antes de proceder a ello.
Sí, importante conocer los contras también de estos piercings. Pues, Ferran Llansona, director médico de Exenes Dental, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos esto también, incluso hablando de estas modas dentales.
Muchas gracias a todos.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, si luego cuando llegue alguno de tus hijos a casa le quieres poner el audio, que sepas que lo vas a encontrar a través de nuestras redes sociales, de que estas charlas nos las han dado, la verdad es que mucho, todos nuestros padres. Estamos llegando a la 1:30, no cerramos el micrófono porque vamos a seguir desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca, como es miércoles, tertulia, desde la 1:30 hasta las 2. Si quieres escuchar este repaso que vamos a hacer a toda la actualidad, pues ya lo sabes, este es el dial, esta es la frecuencia 102.8 FM, COPE más Mallorca, que empezamos ya la tertulia. La tertulia, que es miércoles y desde luego es lo que nos apetece. De momento empezamos con Peforte Zarrey, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Y con Jerónimo Saiz, bienvenido.
Hola,
también.
Hola, buenos días, muy buenos.
A ver, espera que llegue José María Lafuente, que ha sido por el grupo, ha dicho que viene de camino.
Ah, sí, pues, ¿vale? Sí, he dicho que viene, viene.
Si viene por sus medios, bien. Si viene en taxi...
Estará aquí con nosotros, sí, ahora vamos a hablar del taxi.
No creo que se haya atrevido a venir en taxi, no sé.
Tome Vidal no ha venido hoy, porque ni va a venir, ni se le espera, ni está y se le espera.
Llora, está llorando.
Tenemos que darle un sentido pésame, porque lo del Barça, los quatre goles, realment per ell, que sabem que és un home de fe amb el Barça, quasi l'haurà perduda. I si un dia, només per empatar, va dir que no va per dormir tot el vespre, aquesta vegada que n'hi ha en foto 4, jo crec que haurà estat a punt de suïcidi.
Hoy no està per a nada. No.
Per favor, els seus amics, no el cridin ni li diguin res al senyor Tomeu Vidal, el deixin en pau.
En los próximos días... ¡Ay, mira qué bien que acaba de llegar Antonio! ¡Qué sorpresa! Ah, pues nada, mira. Oye, qué bien, una voz que inesperada.
Ya sé, como mínimo tres.
Que se incorpore. Hombre, sí, bien. Pues mira, seremos cuatro. Al final, bueno, lo dicho, hoy... Bueno, taxi, de que hoy no podemos coger de ha sido este momento, ¿no? De la manifestación, de la concentración que han realizado los taxistas de Mallorca, desde las 11 hasta 1:30 más o menos. Ahora ya sí que se podrán coger taxis, suponemos. ¿Cómo veis este tema de las movilizaciones del taxi, de la creación de estas líneas de autobús turístico desde Mallorca hasta el aeropuerto? Antonio Alcover, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Pues es un tema conflictivo y la verdad es que uno dice, bueno, hay que dar la razón a uno u otro. Yo creo que cuando... Yo creo, soy muy liberal. Y entonces creo que cuanto más pueda elegir una persona y más servicios nos den, pues mejor. Y
uy,
entonces,
que te escucha de pie, José María Fuente.
Seguro que algún taxista me estará maldiciendo, pero yo creo que es así, que tenemos que ser mente abierta y que poco a poco pues los productos van evolucionando y no pensemos ahora cuando vemos los coches que ya no, que algunos no llevan conductor, pues quizás habrá que replantearse en los próximos años, a lo mejor la figura...
Me gusta, porque ciertos productos, ¿no? El moral en este chiste.
Sí. ¿No? Taxistas que nos escuchan.
No, yo... A mí lo que no me gusta para el principio es la manifestación. O sea, yo creo que una protesta contra el gobierno, que puede ser muy legítima o no, no lo sé, hay mucho que hablar, pero los que pagamos el pato somos los usuarios. Y nosotros no tenemos ninguna culpa. Y el que ha salido perjudicado de la manifestación de esta mañana es el usuario, y ese no tiene ninguna culpa. Eso a mí no me va bien, si es que han colapsado el centro y todas estas cosas que amenazaban. No sé lo que ha pasado, ¿eh? O sea que no lo sé. Pero si ha habido estas molestias, no me van bien. En lo del taxi, hombre, es verdad, la oferta tiene que ser amplia y puede ser, yo soy liberal, pero si soy liberal lo soy hasta las últimas consecuencias. También sería liberal en sentido de liberalizar el taxi y que se pudieran poner el taxi el que quisiese, tan como quisiesen, imponiendo nada más que unas normas. O sea, que también el liberalismo yo lo llevaría a extremos muy fuertes. Pero en el momento que entras correcciones... a este liberalismo, pues hay que ver estas correcciones, ver si es necesario, si los autobuses van a cubrir un servicio, si realmente va a ser en beneficio del usuario, que es el que tiene que salir beneficiado del tema, el usuario, si realmente demanda este servicio o demanda otros tipos de servicios el usuario. Y después me gustaría saber si a nosotros mallorquines nos interesa un usuario, el usuario turista, que para llegar a su destino coge un autobús, o nos interesa más un turista que para llegar a su destino alquila un taxi o alquila un coche. No lo sé, creo que hay muchas cosas que hablar y creo que esas cosas tienen que estudiarse de una manera un poquitín más completa, y estudiando todos los y escuchando a todos los sectores implicados, no solo a los taxistas.
Me gustaría escuchar a Sabau, doctor Lafuente.
Sí. Bueno, yo soy usuario del servicio de taxis. Tengo que decir dos cosas. Primera, toda manifestación y toda huelga se justifica precisamente porque se ejercita una presión sobre el consumidor, sobre el usuario. Luego, yo tengo que aceptar, como demócrata, que el ejercicio de derechos constitucionales, como la manifestación y la huelga, conlleva necesariamente molestias para mí. Si no, no tendría sentido de ser este tipo de, el ejercicio de este tipo de derechos.
Primero. Después te contestaré porque no estoy de acuerdo.
Y luego quiero introducir una reflexión. Probablemente el servicio de taxis mejor que yo conozco es el de Londres. Es una ciudad en la que, con alta probabilidad, mucha gente, muchos de nuestros oyentes conocen. Lo digo porque el servicio es limpio, bien oliente y con educación exquisita. Algo que tendrían que plantearse los taxistas de Palma, esto es quizás menos agradable que las manifestaciones de liberalismo que me han precedido, es: entras en un taxi y habitualmente, generalizo con toda la injusticia que eso conlleve, habitualmente está sucio. El taxista no siempre cuida las cuestiones de higiene del taxi y personales, y esto el servicio debería de exigirlo de forma ineludible. No puede ser entrar en un taxi y que tengas que abrir la ventana porque apesta. Y esto suele suceder. Generalizo, por lo tanto soy injusto. Pero la exigencia de un servicio público por parte del ayuntamiento obligaría a exigir una excelencia, una mejora del servicio, más allá de la simple recogida de clientes. Y otra de las circunstancias que me ha pasado a mí en el aeropuerto de Palma es que llego, hago mi cola y los taxistas hacen lo posible para recoger a un turista que piensan que se va a ir a Cala Rajada en lugar de a Palma.
Exactamente.
¿Eh? Esto me ha pasado a mí, y cuando digo que me ha pasado, no me ha pasado una o dos veces, me ha pasado. ¿Eh? No puede ser en verano, no puede ser que mi turno de cola se lo salten locos por pillar un cliente con pinta de irse a no sé dónde en lugar de ir a Palma.
Bueno, los servicios... Bueno,
estado duro, ¿eh?
Sí. Voy a decir una cosa. Los servicios regulados, como por eso son servicio público, son regulados porque exigen unas condiciones mínimas. Si no, habría libre mercado. Y entre otras cosas, pues la calidad del servicio. Pero también hay que pensar que el que acepte que va a poner una línea que una un determinado destino con el aeropuerto, pues deberá cumplir esos horarios y deberá partir, si hay solo un pasajero, deberá hacer el trayecto y cumplir con su compromiso, por eso está regulado, durante el periodo en el cual esté aprobada esta línea. Y de la misma forma, los taxistas deberían comprometerse a tener un mínimo número de taxis en servicio, en horario nocturno, en determinados días, porque por eso hemos regulado, hemos consentido que no haya más oferta, que esté limitada, y mantener así su nivel de renta, pero también tienen que garantizar unos servicios, ¿no? Y entonces a determinadas horas de la noche, guste o no, debería haber un número determinado de taxis en marcha, ¿no? Y esto es una cosa que tendría que estar.
Es un servicio público.
Pero los hay, sí. Estos taxis siempre hay. Lo para que una cosa es un servicio regular y otra cosa es un servicio discrecional. Son dos servicios públicos, los dos, pero distintos.
Com vosaltres sabeu, tot té a mi que ve arrel del tema de l'aeroport i de si es govern govern organitzarà o posarà en marxa un sistema de transport regular des de l'aeroport a distints punts de destí, no? I preferentment turístics. Acabaria de recordar que en molts aeroports que nosaltres coneixem d'Espanya, com Barcelona, Madrid i París i Londres, hi ha diversitat de comunicacions públiques que tu pots prendre. Pots agafar el famós taxi de Londres, pots agafar el metro o sistemes d'autobús. I ara el que se planteja és si seria necessari o no ser a part d'ampliar aquesta oferta. I per això es pot ser o taxi o res. Hem de fer un parèntesis, que saben tots que l'únic que hi ha és una connexió urbana de CMT que fa Palma limitada, no? I aleshores, jo el que sí entenc és que si el sector dels taxis se sent greu judicat i creu que això li farà un mal terrible, se manifesti públicament de dins el seu dret democràtic, però claro, sempre sí. Les manifestacions han de ser de dins d'un context raonable, eh? Jo no dic que aquest ho sigui jo perquè no conec com ha anat, però ha de ser dins d'un context raonable. Un no se pot excusar en manifestacions a vegades per fer barbaritats. Per exemple, per jo seria una responsabilitat el que han amenaçat deixar Ciutat de Palma es vespre sense servei de taxi, perquè això és una necessitat quasi pública. Quan, per exemple, plantejam que els controladors aeris anulen el seu servei i deixen un cremull de vols de gent que té una necessitat imperiosa i que s'ha d'anar a traslladar, vull dir, tot ha d'anar proporcional. Però tornem al tema. El punt de partida és aquesta possibilitat de servir de comunicació. Jo vaig ser ahir un debat de Diari de Mallorca, que per cert vaig callar i no en vaig dir ni una perquè estava com a públic, i el tema és que els taxistes insistien que ells volien opinar i volien decidir. Jo crec que ells han d'opinar, faltaria més, però decidir no.
No.
Decidir no han de decidir. I la pregunta que mos feien poques, l'usuari necessita aquest servei, perquè en definitiva l'usuari pot triar ara no pot triar, o se n'ha d'anar a Palma i ha de tornar allà, en què vagi a l'intermodal. Aleshores jo no sé si el prudent seria determinar de forma experimental una línia o dues línies bàsiques per veure el volum de tràfic que realment té, i una cosa que si tenien raó és alerta, no vagin a fer un símil del que ha succeït a Madrid en les autopistes aquelles que van fer perifèriques, vagin a fer una estructura, sé que sigui un cost que després no s'utilitzi. Jo el que crec que el que compta és l'usuari. Se pot millorar el servei? Jo crec que sí, que ara l'usuari no pot triar. El que tampoc no faria és una aventura de començar a fer un gran disseny que mos costarà una barbaritat sense saber si serà utilitzat o no. Doctor?
No, jo estic d'acord, però a més vull insistir que el servei s'ha de millorar.
Tant d'acord.
En tots els sentits.
Entendrem que quan ho has fet d'una forma per cridar l'atenció, però que no te't servei de taxi és una porqueria.
No, clar que no.
Vale.
Jo dic que som injusts.
Alguns elements...
A l'hora de generalitzar estic fent injustícies, ja me'n dono compte.
Vamos a hablar de los estibadores, no sabíamos nada de ellos. Y, sí, llevamos 5 días que no paramos de opiniones. Tenemos que hacer acopio de alimentos.
Estibadores, legislación europea.
Sí.
Por lo tanto, la legislación europea es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Antes o después habrá que adaptarse. Yo ya entiendo que esto es doloroso, pero muchas veces las centrales sindicales tendrían que plantearse que no tiene sentido manifestarse aquí sino en Bruselas, porque si tú pides a quien no te puede dar, no vas a recibir con total seguridad. Si tú pides en el lugar donde no hay competencia, difícilmente te la van a poder dar.
Yo lo que he leído esta mañana es que la propuesta o el cambio, ¿no?, del gobierno de España es más incluso de lo que pide Bruselas. Eso es lo que dicen los estibadores.
¿Más qué significa más?
De más de todos los cambios que tienen que hacer para aplicar esta sentencia.
Que no repercutiría más.
Sí.
Sí. De todas formas, no deixa
es
de ser
como más incluso.
Si vas a recordar históricamente quién era el paper dels estibadors. Però clar, qualcú no vol preveure que la modernització ha anat simplificant aquesta feina que antes era eminentament manual per descarregar vaixells.
Perdona, es que se siguen regulando por la legislación del siglo pasado, pero de principios del siglo pasado, ¿eh? Porque el siglo pasado puede ser hace 20 años. Es que es antiguísima. Todavía de cuando lo descargaban a mano y no han consentido. Es un coto cerrado donde siguen exigiendo, y para descargar un camión que va con un container que lo maneja una grúa, pues exigen una brigada de estibadores que incluye el botijero, etcétera, etcétera. Y claro, y además ellos se fijan los salarios de trabajo y lo heredan de padres a hijos y hijos a nietos. Es que es un anacronismo completo, total. Volvemos al liberalismo. Oye, hay que liberalizar el servicio. ¿Por qué para descargar la mercancía de un barco en un puerto tiene que estar en manos de un grupo reducido de señores que no consienten que nadie más entre? ¿Y por qué no puede cada compañía tener su personal y cargar y descargar como descargar de un camión en cualquier sitio? Es decir, es que es una cosa que no tiene ningún sentido hoy en día, ese control tan férreo que tienen los estibadores del manejo de las mercancías en los puertos. Es normal que Europa lo quiera liberalizar. No sé ni lo que exige Europa ni lo que hace el gobierno. O sea, no lo sé, pero sí sé cómo es la regulación de los estibadores.
Lo que
es una cosa inassumible en pleno siglo XXI.
Que se pot col·lapsar a Mallorca, perquè no sé si sou al corrent de quantitat de camions que han d'entrar cada dia per serveis bàsics de Mallorca, de l'alimentació, les que siguin, cada dia.
Però bueno, però aquí hay un gobierno que no tiene que consentir que los camiones que no son manejados por los estibadores, sino que los manejan con los choferes, que no puedan bajar del barco el camión, el chofer.
Eso va a ser muy difícil.
¿Qué? Sí. Bueno, es inadmisible. Yo discrepo de lo que decías antes, José María, del tema de las huelgas. Hay algunas huelgas y algunas actuaciones de presión que son inadmisibles cuando estamos en los servicios
públicos. Sí, se aplica el correspondiente Real Decreto Ley de huelga. Lamentablemente no hay nada más que decir.
Yo no digo, a lo mejor es que no me gusta el Real Decreto Ley de Huelga.
Y evidentemente la huelga parte de este principio, que es crear un malestar en la ciudadanía.
Pero la huelga la tienes que ir contra el que te crea a ti el perjuicio.
No.
La huelga nació los trabajadores contra el dueño de la fábrica cuando no le quería pagar lo que ellos creían que tenía que pagarle. Y dije, pues sí, entonces yo no te trabajo y pierdes dinero y me trabajarás.
Inevitablemente va a tener una repercusión en ti.
Pero no, la tiene en el fabricante de una fábrica. Pero no tiene que tenerlo en mí, que yo no tengo ninguna culpa de que el Estado pague mal a los controladores.
Que no tendrás.
No, bueno, la huelga lo que hará es, bueno, uno puede tener con la fuerza, defiende las cosas a corto plazo, pero a largo plazo se hace con razones, y razones no hay muchas para mantener esto, con lo cual podrán ganar un pulso en estos días, pero a largo plazo
no lo pueden ganar. O sea,
yo siempre lo digo, la Unión Europea, una de las cosas que nos aportó la Unión Europea más invisible y que más efectiva ha sido, es que nos ha hecho una sociedad dinámica, nos ha hecho una sociedad que ha hecho muchas reformas estructurales casi obligadas, ha sido algo, un elemento que nos ha incorporado a Occidente.
Te obliga muchas a ser competitivo.
Muchas resistencias que teníamos, que veníamos de un país autárquico, y una de las pocas cosas autárquicas del año 39 que quedan es precisamente los estibadores, ¿no? Donde todo estaba intervenido, donde era una economía de cuartel prácticamente en la época autárquica, la hemos donde el precio del pan o de la gasolina o del teléfono, de los sellos, de casi todo venía en el BUE. Hemos ido liberalizando y la Unión Europea nos ha permitido, nos ha engendrado una dinámica positiva de cambiar cosas que nosotros mismos igual no hubiéramos cambiado.
Jo crec que ha sido servit positiu. Molt de governs de poder donar la culpa a la Unió Europea i poder-ho fer ells passant-se culpa als altres, no? És com quan parlem d'Europa. És vera que jo crec que políticament Europa avui no està a l'altura de les circumstàncies, però també tinguem una miqueta de seny, no? Perquè Europa també ha fet moltes coses, sobretot pels pisos d'alçura, perquè el que ha estat Espanya, Portugal i Itàlia, fer una crítica generalitzada d'Europa en el que ens han ajudat, m'apareix pot serio.
No, i en esto hay que decirlo, ¿no? Ha sido muy positivo a reformar nuestra estructura tributaria, el sector agrícola, el sector pesquero, todas muchas cosas que,
y
que hubiera costado mucho hacerlo.
Y queremos no devolver el dinero y queremos que nos perdonen el dinero, porque hay peticiones de estos países, Grecia primero, luego Portugal, luego España, pidiendo que por favor te perdonen el dinero.
Y España es un país,
más o menos lo que hace Baleares,
es el país amante de los
a la agencia tributaria.
Los españoles somos países amantes del estanco, digamos.
Señora moderadora, escúltate el torpedo que ha mollat el señor José María Lafuente respecto a su comunidad balear. ¿Vostè deia qué?
Que todo el mundo que debe pretende que el acreedor le perdone la deuda. Siempre, esto es, siempre ha sido así. Y entonces tú vas generando desde Cuba ha conseguido que España le perdone la deuda, España pretende que los alemanes y los holandeses le perdonen la deuda, y Baleares pretende que la agencia tributaria en Madrid le perdone la deuda. Esto sencillamente no puede ser. Si tú pides dinero prestado, vas a tener lo que devolver con intereses. Luego Baleares tendrá, nosotros tendremos que devolver el dinero, ¿cuánto?
Pues no lo sé ara mismo, però me pareixo 9.000
milions. 9.000 milions, 5.000 a l'administració central, me penso que sí, 4.000
milions d'interessos. 9.000 milions de principal con intereses, que por cierto no se reduce nunca, más bien se incrementa. Más bien se incrementa, bueno, pero habrá que devolverlos. Y yo he manifestado,
José María, los 8.000 tuyos los pagas. Y yo los 8.000 tuyos
no, yo he manifestado que no hay un gobierno más reaccionario que aquel que transmite a la generación posterior deudas.
Això és una reflexió seria.
Que un padre pase a su hijo una barbaridad de deudas significa condenarle al ostracismo más absoluto. Y esta generación está condenando a la siguiente a pagar 9.000 millones.
Los padres intentan todo lo contrario,
de
hecho.
Voldria que me deixes fer un comentari de caràcter sentimental.
Claro, que ayer fue San Valentín.
No li deixi. De cap manera, no li deixi, de cap manera, no. No, de cap manera, no. Moderadora, no. Perquè és capaç de dir qualsevol barbaritat, no.
Que así seguimos con este hilo del amor de ayer.
Ahir me va un vídeo molt curtet per WhatsApp que el vaig trobar tremendament hermós. Era a l'aeroport de Xile, els soldats espanyols que havien anat a ajudar a apagar el foc sortien i el públic d'una forma espontània, tot el públic de l'aeroport se'ls va posar a aplaudir-hi moltíssimes gràcies. Ho vaig trobar realment hermós, no?
No a vegades. Estava molt bé. Però estava molt bé. Estaba muy bien, ¿no? Sí, un poco de contraste, ¿no? De los aeropuertos.
Sí.
De cómo se recibe, cómo se desva. Vamos con Día de la Marmota y es hablar del Parlamento.
No, de la Marmota y el Parlamento.
Y se acabó ya, ¿no?
Bueno, ayer fue el primer pleno con el nuevo presidente del Parlamento.
Yo lo escuchaba y no sabía si hablaban de peluquería o de...
No, pero él ha hecho una manifestación adecuada. Ha pedido educación a los diputados.
Sí.
Està bé, és una bona petició.
La veritat és que està en el seu paper. I a més, l'altre que ha dit és que jo voldria per arribar a aconseguir la confiança del conjunt dels parlamentaris.
Està molt bé.
Que m'apareix una aportació positiva. Les coses cada un s'ha puesto.
Està bé. Lo que ha dit, està bé.
Ara, els inglesos
diuen... Tenia la lección ben aprendida i està bé, ara.
Wait and see. Espera ni vea.
Vamos a ver qué pasa.
Venga, pues vamos a ver qué ocurre. Lo más comentado ha sido que se recogió.
Habrá que ver.
¿Quiere hablar algo de amor?
¿Cómo era amor? Wait and see. ¿No?
¿Celebrasteis ayer San Valentín?
Pepe.
Que es muy sentimental.
San Valentín. Me llamó, me lo dijo. Me llamó expresamente.
No contestaré.
Hombre, no, tenéis que contestar.
No puedo contestar.
Antonio, ¿celebraste ayer San Valentín?
¿Por qué? Porque hay algo que no puedo contestar.
Un poco.
José María.
Sí, más o menos como todos los días.
Me digo de
ah, qué bonito.
Que celebramos San Valentín todos los
hay
días.
Hay que celebrarlo a diario. Mira qué romántico. Oye,
¿tú lo celebraste, San Valentín?
Yo sí.
¿Y qué te regalaste? ¿Qué regalaste?
Una botella de vino, de aperitivo, vamos, puse la cena para ver el fútbol.
¿Tú cocinas?
Parisina.
Efectivamente.
Parisina.
Efectivamente, sí, todo. Hamburguesas con patatas fritas, es que para ver el fútbol.
No sé, puede ser.
Más apetece, y una buena botella de vino, eso sí.
Yo también voy a leer un texto de un WhatsApp de Kets.
Y es que respondo, lo peor
digo,
es
quiero estar contigo por el resto de mi vida. Y salto, digo, a mí no me amenaces.
circularon mucho WhatsApp de estos que no son precisamente de San Valentín, pero ¿verdad?
Hemos de recomendar a todos los oyentes que se enamoren perdidamente.
Sí,
claro.
¿No?
Con locura.
¿Una vez o varias veces, José María?
Todas
las imprescindibles.
De...
Soporte.
Una detrás de la otra. Detrás de la otra, Pepe.
Si son
una
todas,
detrás de la otra.
Si son todas a la vez.
Por favor, Pepe.
No tornaré
si una detrás de la otra.
Si son todas a la vez, la comida es gratis.
Bueno, y ya por último, no es tan ameno, pero bueno, la campaña de Desmontando San Valentín del Consell de Mallorca, como la veis, aunque fue hasta ayer.
Poques feines.
Desmontar la piscina, desmontar San Valentín.
Desmontar cosas, bueno, primero no sé para qué. No sé para qué tiene que meterse con estas cosas.
Fuera de lugar.
No entiendo. Bueno, el origen, vamos, que sea machismo y que esto, San Valentín pueda probar violencia machista y eso me parece que esto es.
Es decir,
absolutamente.
Si hem de criticar això i després que ja, quan hi ha Black Friday i els humans del va perir, ja no entenc res jo.
Ja està. Ahora, ¿qué aquí tiene que meterse con esto?
Las tradiciones seculares tienen...
¿Qué tiene que ver con sus competencias?
Tienen algún contenido que yo no voy a discutir, que pueden tener algún contenido machista o de creencias religiosas o demás, pero finalmente celebraremos la Semana Santa porque es la semana de que tiene que ver con la de Jesús de Nazaret. Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, ahora pretender buscar más allá de todo esto, yo creo que hay que aceptar las tradiciones seculares como lo que son. Aceptar. Tradiciones seculares
y respetarlas, bueno, más que vulgui. Claro. La practique y es que no tranquilo que se va.
¿Qué tiene de machista regalar un ramo de flores a tu mujer un día? Eso es machismo. El regalar una flor a una mujer es un signo de machismo.
Después de celebrar
la hay mujeres que no lo admiten.
Pues no,
yo he oído alguna que no lo admite. No, ya está,
no se lo regalo. Si no le gusta, sí,
claro. Pero no ya está, estás al cabo de la calle. Ya está.
Demanar com ho fas, però ho deixarem anar. Anem un altre tema, senyora.
No, nada, ja està, si són les dos.
No, però sí. Si lo que hay que decir
José María
es que...
s'ha lliurat de tenir-me que donar una resposta de com...
Pero ella comprendo por qué querías insistías en que yo viniera para evitar que Pepe dijera otras cosas más serias,
claro, claro,
más bárbaras que
sí,
las que ha dicho.
Para que lo pararas, para que lo pararas. Pepe Forteza, Rey, Yerolisa y José María Fuente, saludos. Antonio Alcover, muchas gracias.
Muchas gracias.
Las dos, feliz miércoles. Oh.